Te invito a que tomen tu Biblia. Vamos a estar de nuevo una vez más en Colosenses 2, 1 al 3. Si es tu primera vez con nosotros, si estás aquí en el lugar o en línea, nos da gusto que estés aquí. Bienvenido a casa. Estamos entrando un nuevo normal. Volvemos una vez más todos juntos con los grupos de vida. ¿Alguien está emocionado? Yo también lo estoy. Pero estamos entrando una vez más en la nueva temporada, donde estamos haciendo algo que es muy antiguo. El pueblo de Dios se ha reunido corporalmente en los domingos para adorar a nuestro Rey resucitado, reconociendo lo que ha hecho por nosotros en el Evangelio de Jesucristo, en los cantos que cantamos y la escritura que leemos y la predicación que escuchamos. Y cuando venimos a este texto esta mañana, quiero que te des cuenta de lo que estamos viendo. Al terminar Colosenses 1, antes del fin del año, hablando de la naturaleza de su ministerio, Pablo va a volver nuestra atención al propósito de su ministerio. Así es que sigue conmigo en lo que dice en versículo 1, Colosenses 2. Porque quiero que sepas cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a orar juntos. Padre, al reunirnos aquí, al venir a tu palabra, encuéntrate con nosotros y haznos más como Jesús. En su nombre oramos. Amén. Siento que ese es texto perfecto para una temporada de COVID, un sermón, hablando de aquellos que no ha visto cara a cara y sabemos lo que se siente en este tiempo de separación y aislamiento que estamos atravesando, los funerales, las bodas que no has podido estar por COVID o por algunos de ustedes, o una graduación que no pudiste experimentar o tuviste que estar en esas clases virtuales en el pasado, quizás ahorita mismo, o por la iglesia, sientes este sentido de separación, desconexión, ese aislamiento que nos mantiene alejados. Muchos de ustedes han pasado por ese tiempo de estar separados y sentirse desconectados en este tiempo. Y Pablo aquí está hablando a los colosenses, está hablando de cómo ese aislamiento llena su motivación. Cuando hay una desconexión, llena nuestro deseo. Cuando hay una separación, aumenta nuestro anhelo por los demás. Y al voltear ese texto esta mañana, vamos a acordarnos lo que dice en Colosenses. En esta carta, Pablo le está escribiendo a una iglesia que él no empezó. Él nunca ha estado con estas personas. Esta persona le ayudó a empezar. Y vienen aquí y están, empezó la iglesia, les está enseñando y tiene mucha oposición. Y Pablo cuando les escribe, aquí él abre el secreto de cómo vencer ese desánimo que han estado queriendo sembrar en su iglesia. Pablo aquí nos enseña que cuando enfrentamos desánimo y duda, el Evangelio anima nuestro corazón y fortalece nuestra seguridad, nuestra confianza. Mira el versículo 1. Mira cómo el Evangelio anima nuestro corazón al crecer nuestro amor por el cuerpo de Cristo. El momento que podamos beneficiar de ánimo sería el día de hoy. Terminamos el 2020 y si cambiamos la página del 2020, todo se va a sentir igual. Y la primera semana de 2021 dice, sostén mi bebida y mira esto. Hay este sentido de intensidad que tiene a muchos de nosotros desanimados. La prioridad de Pablo es animar a nuestros corazones recordándonos de la batalla, de las aflicciones que él está atravesando. ¿Por qué? Porque el primero nos va a enseñar que nuestro corazón puede ser animado por las aflicciones de los demás. Dice, porque quiero que sepas cuál gran lucha sostengo. Está hablando, usando un lenguaje que ya usó en versículo 1:29, la palabra lucha, aflicción, de competir en un concurso, de cuán gran el competición enfrenta, está luchando por ellos y como resultado, él está mostrando su compromiso. ¿Cuál es la naturaleza de Pablo en su lucha en el Colosenses? ¿Hay división políticamente en la iglesia? ¿Argumentos de dónde va la iglesia? ¿O cuán grande es el presupuesto debe ser? ¿O el color de la carpeta? ¿O cuál canto deben de cantar los domingos en la mañana? No, la naturaleza de su desánimo no es en la base de dilemas falsos, sino en la base de enseñanzas falsas. Han entrado a la iglesia y están extraviando a muchos. La semana que entra vamos a ver cómo quieren hacer esto y reconocer y hacernos la pregunta, ¿cuál es lo que Pablo se está... Por lo que está luchando? Dice, está luchando por vosotros y todos los de la Odisea y por todos los que nunca me han visto mi rostro. A las personas por las que él está luchando, los colosenses, es una iglesia que está caminando en medio de la persecución. Habla de la iglesia en la Odisea, otra iglesia a 12 millas de ahí. Una historia muy diferente lo han estaba escribiendo. Recuerda cómo Jesús habla en Apocalipsis 3, cuando Jesús le habla a la iglesia de la Odisea, que ni está ni frío ni caliente, sino tibio. Hay esta apatía en medio de ello. No estaban fortalecidos. Tan diferente a lo que vemos aquí en la comunidad de fe de Colosenses. Y Pablo lucha por ambos, sin importar cómo responden a sus esfuerzos de su ministerio. Muchas veces que nosotros nos derramamos por el evangelio en la iglesia y pensamos, ¿vale la pena? No vemos la respuesta que esperamos o la reacción que deseamos y pensamos que si nuestro esfuerzo importa. Y Pablo, aquí lo que está luchando, su lucha nos recuerda que las reacciones de las personas a nuestras luchas no debe de afectar nuestro compromiso para aquellos que se están derramando, entregando por el ministerio. Muchos van a florecer como los colosenses y otros no, como los de la Odisea. Pablo aquí lo que nos recuerda que nuestra responsabilidad a la lucha y la responsabilidad de Dios es fortalecer. Él usa nuestro trabajo, nuestra lucha para fortalecer a su pueblo. Y encontramos aquí este principio de impactar a la nueva generación. Pablo nunca había visto a los colosenses y había entrenado o discipulado a Epafras y lo mandó en una misión. Y Epafras sentó esta iglesia en Colosenses. Y como Pablo hizo el impacto en Epafras, hizo un impacto a través de él. Esta es la idea que está hablando aquellos que no han visto su rostro, que nuestros esfuerzos en el evangelio no solamente afectan a los que vemos, sino afecta a más allá de los que vemos, que nuestro trabajo no es algo que forma algo en ellos, sino a través de ellos. Y es la razón por qué amo esta iglesia. Hace 20 años, este semestre de primavera del año, cuando yo empecé en INM y cuando me senté en Central y estábamos allá en la avenida Culture, y no tenía mucho que ofrecer, solo con mucha confianza en el equipo de fútbol de los Aggies y con su coach. Y era ese tipo de niños que, a estudiante, que tenía un celo por la palabra del Señor. Pero ustedes sembraron semillas, invirtieron en mí, sin saber si iba a haber un retorno. No sabiendo que iba a regresar 20 años después o dónde el Señor me iba a llevar, tú como iglesia fueron fieles en invertir en mí. Y el deseo de mi corazón al entrar este próximo año, el mismo anhelo y compromiso a la próxima generación para impactarlos, continúa a guiar a nuestra iglesia. Que los estudiantes van a regresar unas cuantas semanas y seguir invirtiendo, derramando en ellos, a través de Aguana o del Deportes o de Zeal. Estamos sembrando semillas que quizás nunca vamos a ver la cosecha, nunca vamos a ver el fruto que venga. Pero así como Pablo, vamos a seguir luchando por aquellos que no vamos a ver cara a cara. y por qué debemos de luchar por los demás, lo que vamos a encontrar es que el versículo 1, versículo 3, Pablo nos da dos razones por qué somos llamados a luchar por los demás. Y si mira, versículo 2, dice que somos consolados para hacer consolar sus corazones unidos en amor hasta alcanzar las riquezas de pleno, para que sus corazones sean consolados o fortalecer. No es un algo superficial o que escuches en los deportes o cuando le ganas al otro equipo y le dices a tu compañero, ah, buen juego. No es un ánimo superficial, sino es profundo en la naturaleza, corta el corazón. Pablo está hablando que nuestra lucha fortalece los corazones de los demás. Tu lucha puede ser la fuente de animar a alguien más. Quizás estás pensando, ¿por qué que Dios está permitiendo esta temporada de dificultad en mi vida? Quizás sea, no es por ti solamente, sino por alguien más en ti. Al seguir adelante en estas pruebas, cuando luchas, seas un ánimo para ellos, sabiendo que no están solos. Pablo nos dice que nuestra consolación no es en la urgencia de nuestras acciones, sino en la unidad de nuestro afecto. Como estamos unidos en amor, debe de haber un amor para cada uno, un amor que se muestra al ser unido, usando esta imagen del lenguaje original que describiríamos el día de hoy, cuando alguien está tejiendo ropa y toman esos hilos y los tejen juntos, o para tus hijos que están aquí, como la analogía que usas en los Legos, cuando tomas diferentes formas y tamaños y los tomas y los juntas para formar algo más grande que ellos, ser unidos en propósitos. Hay un sentido de unidad, de conexión, y Pablo aquí nos está mostrando es que esa unidad nos trae ánimo. Y cuando podemos usar ánimo, sería en estos tiempos como el país entero. Muchos de ustedes vieron en horror lo que pasó en el Capitolio, nuestra nación. Y me paro delante y estoy como pastor. Me gustaría tener todas las palabras de cómo debemos arreglar esto. Pero siendo honesto, estoy abrumado también. Que podemos tener esta situación en la iglesia, en nuestro país tan dividido. Desde hace 200 años que entraron a nuestro Capitolio, una situación donde las medios sociales, muchas personas han, una situación, hay una cruz en un lugar, puedes uno tener una situación donde la bandera de confederación la están mostrando. Vemos división. Y Pablo aquí lo que nos está recortando en estos momentos, sin importar nuestras políticas o lo que piensas en los resultados de las elecciones o lo que pasó esta semana, quizás no estemos de acuerdo con esto, pero lo que podemos estar de acuerdo es que estamos viviendo en un mundo caído, que estamos viviendo en un tiempo de división. Y esto es algo que la iglesia debe reconocer como un reto, sino una oportunidad. Cuando las tinieblas se profundicen, crea la oportunidad para que brille más fuerte la luz. Y Pablo nos recuerda aquí que como somos unidos en amor, nos muestra que la única esperanza para nuestra nación, para nuestra iglesia, la única esperanza para nuestro ánimo está en el Evangelio de Jesucristo. Que nuestra unión con Jesucristo puede ser la fundación para la unión del unos al otros. Es por eso que habla que nuestros corazones unidos en amor, y como tu pastor, mi oración para la iglesia es que Dios trabaje en nosotros para unirnos en amor. Es por una de las razones, porque estaba muy emocionado de estar una vez reunidos empezando este año, porque hay algo que tú pierdes en dos servicios, este sentido de separación, que no ves a alguien o haces esa conexión o adorar juntos, nos ayude a unirnos juntos en amor. Y esto es urgente en este momento de aislamiento. Me imagino que hay ustedes aquí o viendo en línea que los meses han pasado y pensaste en tu conexión aquí en Central. No te sientes conectado. Piensas si este es el lugar correcto para ti, si Dios aquí te tiene. Esa separación de comunidad te ha guiado a un desánimo que ha causado duda. Pero Pablo aquí nos muestra, al hablar de nuestro corazón siendo unidos en amor, es la solución, no es hacerte un lado, sino meterte, conectarte. Poner a un lado las distracciones que impide que te conectes. Lo que Pablo aquí nos muestra, cuando conectamos la urgencia con la de nuestras acciones, resulta la conexión de nuestro corazón. Quiero que te des cuenta que no solamente habla que las luchas animan nuestro corazón, sino en versículo 2 y 3 nos muestra Pablo cómo el Evangelio fortalece nuestra confianza al crecer en el conocimiento de Jesucristo. Dice, para el fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Pablo aquí nos muestra en esta sección que Dios no solamente nos encuentra en nuestro desánimo, sino también en nuestras dudas. La duda viene en nuestras vidas cuando sentimos que estamos empezando una inseguro, un misterio que no podemos resolver, y esa inseguridad llena la complacencia y apatía y desconexión, y sentimos que somos los únicos que está pasando por esto, que todos los demás a nuestro alrededor, en nuestro lugar, al ver todo esto, estas dudas se pueden presentar en muchas maneras. Cuando cuestionamos la grandeza de Dios, pensamos en su raíz, tiene el poder suficiente para hacer lo que Él dice que puede hacer, encontrarme en mi necesidad. Pablo aquí lo muestra en toda la Escritura, pero si recuerdas cuando Jesús está en el barco y están viajando en el mar, y viene una tormenta y todos sus discípulos están atribulados y Jesús está dormido, y cuando lo despierta y Él clamando a Él, ¿y cómo Él responde? Y les dice, oh, ustedes de poca fe, dudaron la grandeza de Dios, dudaron su poder era suficiente para encontrarse en sus momentos. Una de las maneras que podemos luchar con la duda, y la otra manera que podemos luchar con la duda, no es cuando cuestionamos la grandeza de Dios, sino cuando cuestionamos la bondad de Dios. No es si tiene el poder suficiente para encontrarme aquí en este momento, pero si Él ama lo suficiente para encontrarme aquí, le importa mi crisis, mi situación, para encontrarme aquí en este momento. Y ese es el reto que ha estado sucediendo en toda la humanidad desde ahorita hasta el principio de Adán y Eva en el jardín, cuando ellos probaron del fruto por vida, estaban cuestionando la bondad de Dios, si sabía lo que era lo mejor para ellos. Y al ver este texto en Colosenses 2, lo que encontramos es la segunda razón por la que Pablo está luchando por ellos, es fortalecer su confianza en medio de sus dudas. Mira aquí, a fin de conocer todos los a quienes están con los escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios y conocimiento. Al saber que tenían falsas enseñanzas, falsos maestros, les estaban dando una dirección diferente o clamando que ellos son los únicos que podían abrir los secretos del mundo. Y Pablo les dice que en medio de esta enseñanza deceptiva, ellos podían experimentar una confianza completa. Aquí, cuando dice que está una sabiduría completa, se puede ver aquí en el Nuevo Testamento, y lo que nos está señalando es una confianza completa en la fidelidad de Dios. Dependibilidad, que Dios es quien es, que podamos confiar y Él va a hacer lo que Él dice que va a hacer. al entrar esta mañana en la iglesia pudiste ver la indicación de que viene una tormenta de nieve. Hay lluvia, hielo cayendo, y nos dice el pronóstico que viene, pero lo voy a creer cuando veo. Parece ser muy bueno para ser verdad, pero parece ser como este pronóstico al ver los modelos del tiempo y hacen predicciones de la probabilidad y asegurar a otros lo que van a pasar. Pero ¿cuántas veces son correctos? Y no muchas veces lo son. El reto para nosotros es que pensamos en nuestra fe como un pronóstico, que vemos al futuro y estamos pensando en la probabilidad y las posibilidades basado en las direcciones actuales y en nuestras aspiraciones futuras. Esperamos que Dios nos encuentre en el futuro, que vengamos a una vida eterna por el resto de la existencia de este mundo. Deseamos que estas cosas sean verdad, pero no estamos muy seguros. No es una seguridad, confianza, es parcial. Te puede consolar en un momento, pero piénsalo así. El pronóstico de hoy están diciendo que hay un 100% de seguridad de que va a haber nieve. Si pudieras hacer un pronóstico de tu fe, hazte la pregunta. Si pudieras poner un porcentaje en tu fe, ¿qué tan seguro fueras que si mueres hoy vas a estar delante de Dios recibiendo la vida eterna? ¿Dónde vas a poner ese porcentaje? ¿Qué tan seguro estás? ¿Estarás 100%? O menos de eso. Lo que Pablo está haciendo, que está hablando esta realidad, que a veces luchamos con la duda, y él está aquí en este momento hablando de cómo podemos alcanzar las riquezas de un completo conocimiento. Este conocimiento de sabiduría no están como en un pronóstico, sino como una fe en fuego. Anoche yo estaba con nuestros hombres en el campamento en tiempo de conexión y compañerismo. Y al ver ese fuego, esa fogata, me recordé de esta realidad. Lo que la Biblia nos enseña es que cuando viene la salvación a la vida de alguien, ¿qué es lo que hace Dios? Él toma el recurso del Evangelio y lo une con la fe y el viento del Espíritu y se hace un fuego, una fogata que no se puede apagar. Es un fuego en tu corazón de una confianza total. Ese fuego consumidor que nunca se puede remover porque nunca se va a apagar el fuego. Esa es la confianza, la seguridad que Pablo está hablando aquí. Y ahora mira aquí, la flama de fe pasa por varias temporadas. Yo sé que muchos de ustedes están entrando el 2021 y sientes que ese fuego no podía estar mejor, pero para muchos que conocen a Jesús, sientes como que es una brasa pequeña, está ya casi a las cenizas. Pero cuando Pablo habla aquí de esta seguridad completa, está hablando de cómo esta confianza sobrepasa nuestras dudas, estas temporadas difíciles, y sin importar dónde te encuentres, al entrar este nuevo año, Él nos muestra que podemos confiar en Dios, porque nos ha revelado lo que Pablo dice aquí, el misterio de Cristo. Mira aquí lo que dice, la naturaleza de nuestra confianza está fundada ¿en qué? En nuestro entendimiento, el misterio de Dios, que es Cristo. Estos misterios, falsos maestros estaban hablando de los misterios que ellos conocían, y en este momento, en estos versículos, Pablo habla de la naturaleza de este misterio. Mira Colosenses 1:26-27. Él habla como este misterio de la misión universal de alcanzar a todo el mundo, no solamente a los judíos, incluyendo a los gentiles. Ahora, cuando se enfoca en la naturaleza de este misterio, no solamente está hablando la misión universal de Cristo, sino la realidad única de Jesucristo mismo. De la manera en que podemos tener confianza es que Dios nos ha revelado el misterio del Evangelio, que es Jesucristo. Él nos ha hecho saber esas cosas que es verdad para Él. es como Pablo habla de Jesús en esta carta. Habla del misterio de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Una de las cosas que mis niños y yo hacemos cuando es Navidad y cuando pensamos en para un regalo para mi esposa, caminamos por todos los cuartos y nos preguntamos, ¿hay algo que falta aquí que pueda necesitar, que le podamos dar como regalo? Y al pasar por cuarto, y al salir al garaje y al ver, ella vino y abrió la puerta. Hagan lo que hagan, nunca abren esos gabinetes. Entonces, ¿por qué no vamos a abrir los gabinetes? Y se dieron cuenta que hay algo escondido ahí, un regalo que iba a venir, un tesoro que ellos iban a desear, que estaba escondido, pero después iba a ser revelado. Cuando Pablo habla aquí de la manera que este misterio se ha sido revelado, lo que ha sido escondido ha sido manifestado, habla de este tesoro de toda sabiduría y conocimiento que ha estado escondido en Cristo. Habla de la manera que cuando venimos a conocer a Jesucristo, lo recibimos como tesoro. Lo que recibimos no es conocimiento y sabiduría. Lo que recibimos es en Jesús, a Jesús, donde hay sabiduría y conocimiento. ¿Quién es el hombre con más sabiduría? En el Antiguo Testamento es el rey Salomón. Pero mira aquí como Segunda de Crónicas, lo vas a ver en la pantalla, que él sobrepasó todos los reyes del mundo en riqueza y en sabiduría. Y lo que la Escritura nos muestra, que Dios había levantado a David, que el hijo de David iba a venir, que iba a reinar en su reino por siempre. Israel había puesto su esperanza en Salomón, que él iba a cumplir la promesa. Pero aquí está alguien que sobrepasa a todo en riqueza y en conocimiento. Y encontramos que Salomón falla, le da la espalda, rechaza a Dios y juicio cae sobre él. Y como la Escritura dice, nos da la promesa de un Mesías que va a venir. Jesús viene como alguien mayor que Salomón, como no quien posee riqueza y sabiduría, quien él mismo es riqueza y conocimiento y sabiduría. Y ahora nos encontramos en Jesús. En la cultura antigua no había nada que era mayor premio que sabiduría y conocimiento. Y aquí Pablo nos está mostrando esta realidad, que si queremos tener confianza en medio de las dudas, está solamente arraigado en este misterio que Dios nos ha revelado, ha hecho saber que si confiamos en Jesús, en el Mesías, volteándonos de nuestros pecados, buscando su libertad, ¿qué es lo que hace Dios? Une nuestros corazones en Cristo. Ese tesoro que está escondido ha sido revelado. Recibimos a Cristo y con Él recibimos todos estos tesoros de sabiduría y conocimiento. Si te doy $1,000,000 esta mañana, ¿puedes gastarte este $1,000,000 en menos de una hora? Muchos dicen sí. Y esta semana, este hombre que es el más rico, su riqueza ha crecido por más de 5 años en este año. Vale más de 180 billones de dólares. ¿Quieres saber cuánto dinero es eso? Si puedes gastar $1,000,000 cada hora, se tomaría 21 años para gastarte todas sus riquezas. Para que termines todos sus tesoros, usar todo su dinero. Cuando Pablo habla aquí de Jesucristo, de quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, él está diciendo que esto no es nada que una gota en el agua, en lo que tenemos en Jesús. La manera en que peleamos, luchamos contra el desánimo y resistimos la duda, es aferrarnos a la realidad del Evangelio, que Jesús es suficiente para nosotros, que Jesús nos encuentra en su Hijo y fortalece nuestro corazón y nuestra seguridad. Y al acercarnos aquí a la mesa del Señor, en este texto esta mañana, encontramos la fundación de nuestra fe. Vemos cómo Dios anima nuestro corazón, fortaleciendo nuestra seguridad, no solamente en la comunidad del Evangelio, sino el hecho que celebramos esta mañana el bautismo, sino también la cena del Señor. Al terminar, te quiero invitar que si conoces a Jesús, si has sido bautizado, que no solamente estamos escuchando el Evangelio, sino estamos probando y viendo que el Señor es bueno. Y al pararnos de pie, te quiero invitar a las mesas. Pueden tomar los elementos, tomar asiento. Si se acaban allá atrás, pueden pasar para enfrente. Hay suficiente. Vamos a hacer esto. No se nos olvidemos lo que Jesús nos recuerda. Quiero que escuches estas palabras en el apóstol Pablo, en el Colosenses, lo que tenemos que hacer examinando nuestros corazones. Primera de Colosenses 11. El que come en una manera indigna va a ser culpable. Que la persona se examine. Así, bueno, coman el pan y toman de la copa. Vamos a orar juntas. Padre, al venir en la mesa esta mañana, te pido que nos recuerdes cómo Jesús fue a la cruz, que Él derramó su cuerpo, Él derramó su sangre, se dio a sí mismo como un sacrificio para nosotros. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y te pido en este tiempo de responder que nos recuerdes de esta realidad. Te pido hoy, si hay personas en este lugar, que cuando vean el pronóstico de su fe no están con seguridad 100%, sino que se paren delante de ti y reciban de los redargullos de su corazón. Muéstrales su necesidad del Evangelio y rescátalos en salvación. Y al moverse entre nosotros, te pido que tu Espíritu obre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En un momento nos vamos a parar, poner de pie y vamos a responder estas realidades. Y si al pasar puedes tomar aquí los elementos y nos gustaría compartir contigo Jesús, o si quieres pasar a tomar el paso para hacerte miembro empezando este año, o solamente quieres tomar tiempo para orar por nosotros esta mañana, como el Espíritu Santo te esté guiando esta mañana, vamos a ponernos de pie y responder.